Está en línea ya, podemos charlar con Eduardo Malagueño, o no, lo voy a decir bien, Malañino sería, que es profe de la UBA. Eduardo Malañino, ¿lo dije bien, Eduardo? Déjame
Sí,
tranquilo, ¿sí?
la
Ahí.
segunda vez fue bien.
¿Viste? Sí, no, no, si me pongo los lentes, guarda que puedo dedicarme a leer bastante, ¿eh? Eduardo es profe de la UBA, ¿profe de qué sos exactamente?
En este momento estoy en la maestría de ciencias ambientales.
Claro, porque nosotros, ¿sabés por qué te llamamos y le cuento a la audiencia también? Te puedo tutear, ¿no? Somos los dos jóvenes.
Sí, no hay problema.
África se divide, ¿sí? África se divide, hay un pulso subterráneo, me dicen los apuntes que yo tengo, pero literalmente África se parte al medio.
Sí, no al medio, por un costado, y es algo más complejo que lo que ahora has leído.
A ver, contanos, ¿de qué se trata, por favor?
No es muy complicado. Para entenderlo hay que ponerse más o menos en un contexto general. Ustedes deben saber que nuestro planeta está formado por placas rígidas, por un lado corteza continental y por otro lado oceánica, y se mueven. Eso es lo que define que haya zonas sísmicas, áreas con mucho vulcanismo, es decir, proceso de carácter interno que se manifiesta en la parte superficial planetaria. El motor que mueve estas placas es el manto superior. Cuando se mueve el manto superior, ocurren distintos procesos dinámicos. En África Oriental, específicamente, hay una corteza continental que tiene aproximadamente unos 30 kilómetros de espesor, que está pasando por un proceso de partición continental. ¿Qué quiere decir esto? Que se está abriendo a favor de fallas muy extensas, pensá que van desde Somalia en el norte de África hasta Mozambique en el sur de África, que son de tensión. Tensión quiere decir que son fallas que se separan. Y cuando esto ocurre, lo que llamamos nosotros es que está ocurriendo un proceso de rifting generalizado o, si la querés hacer más sencilla, partición continental de la parte oriental de África. Ahora,
Es como una oreja de la parte de Somalia que se partiría, no sé, ahí teóricamente allí estoy viendo, ¿no?
sí.
Atraviesa Tanzania la partición. Ahora, ¿esto es un hecho ya o es una posibilidad?
Sí, no, es un hecho. En realidad, si te fijas, si tenés un mapa ahí,
Sí.
en Etiopía está el triángulo de Afar, que ya llega al área costera. Ahí empieza el sistema este de depresiones tectónicas, porque se manifiestan cuando se separan estas fallas. Lo que ocurre es que los bloques que quedan entre fallas se hunden. Es todo lo contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en toda la zona andina. En zona andina lo que tenés es una fuerza compresiva, no de tensión como acá, y lo que te hace es empujar los distintos tipos de rocas que están en el área de andina y genera una estructura orográfica, acompañada también de vulcanismo y mucha sismicidad. Acá ocurre diferente, acá el fallamiento es directo, se llama fallamiento directo, es de tensión, se estira la roca para un lado y para el otro, se parte y los bloques se van hundiendo. Entonces empieza acá en el Triángulo de Afar, lo estarás viendo vos ahí en tu mapa,
Sí.
en Etiopía, sigue para el sur, todo este sistema de presiones, atraviesa Kenia, Tanzania, y termina en Mozambique. Es decir, ¿y cuál es la evidencia? Porque vos decís, bueno, está bien, esta es la evidencia. Mirá, son varias las evidencias. Por un lado tenés estas depresiones regionales, que son, viste, de rumbo meridional, que además están todas inundadas, porque son zonas deprimidas, y ahí tenés todos los grandes lagos africanos, tenés Turkana, Alber,
O
Ewa,
sea que
Tanganica.
en la partición se forma ahí un río, no sé qué se va a formar, un océano.
No, y ni, no esto es, esto empezó, no empezó ahora, vamos a empezar por acá, ¿no? Esto empezó más o menos en el Mioceno temprano, es más o menos hace 25 millones de años atrás, empieza este proceso. Y sigue, continúa. En el Pleistoceno inferior todavía tenías ahí, no tenías estos rasgos tectónicos, pero ya estaba pasando todo esto por debajo. De hecho, vos todo eso, tenías ahí ríos que eran todos tributarios del Congo. El Congo tiene vertiente hacia el Océano Atlántico. A partir de la formación de estas depresiones, se invirtió la red de drenaje y estas áreas empezaron a inundar. Por eso ahora tenés esos lagos, estos que te acabo de mencionar, Tanganica, Malawi, que son muy grandes y que en realidad son depresiones tectónicas que fueron inundadas por la precipitación local que hay en toda esa región, que es una zona húmeda, estamos hablando del área tropical. Pero no es la única evidencia. También tenés mucho vulcanismo que está asociado justamente con estas fallas. Cuando vos tenés una falla de esta naturaleza, asciende el magma, porque tiene la libertad de hacerlo a través de ese espacio que queda, y ahí tenés un montón de volcanes alineados. Y uno de los más comunes, más conocidos probablemente, es el Kenya o el Kilimanjaro. El Kilimanjaro es un volcán que está en el Ecuador, sí, que es tan alto que arriba tiene glaciares.
Sí.
Si pensás, ¿no?
Ahora, para no irnos con tantos temas técnicos para la audiencia que no tiene mapa y está escuchando, te quiero preguntar, sí, puntualmente, esta grieta ya se puede ver, hay fotos y demás. ¿Cuánto se puede agrandar? Digamos, allí que se va a llenar de agua en algún momento, va a dividir, va a impactar sobre la economía. No sé, hay ciudades, atraviesa la grieta ciudades que se partan al medio.
No,
como
no, vamos a ir por escala y temporalmente.
Sí.
Tenemos que manejar con tiempo geológico en esto.
Sí, y radiales también, pero dale.
Sí, sí. No, primero que no es una única estructura, son muchas, están todas más o menos, sí, enlazadas. Segundo, estás en una etapa donde todavía no se metió el mar adentro. Esto con el tiempo lo que ocurre es que se va a seguir separando y dentro de 5 millones de años se va a meter el mar y ahí se va a empezar a formar su fondo oceánico. Pero eso no va a pasar mientras vos estés vivo.
Okay.
Va a pasar mucho después. Ahora bien, cuando vos tenés este tipo de comportamiento geotectónico, también se manifiesta en la situación actual. De hecho, vos tenés actualmente fracturas que se formaron en estos últimos 5 o 10 años. Ahí sí los vas a ver. Uh-huh. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Y que se hace una fractura y que se hunde el terreno. Y eso puede tener una velocidad de formación muy rápida. ¿Por qué está pasando eso? Y porque estamos en esta primera etapa de hundimiento de estos grandes bloques. Así que eso sí puede pasar. Se te puede formar una falla, como se forma una falla durante un sismo, y se puede producir el hundimiento de un bloque local. Estamos hablando de magnitudes de algunas decenas de kilómetros, ¿no?
Eduardo, te hago una pregunta sobre América, ¿no? Esto de las placas. Se han hecho películas sobre la falla de San Andrés y demás. ¿Qué grado de realidad y peligrosidad hay en que haya ese tipo de movimientos que ocasionen aquí en América algún desastre, digamos, ¿no?
Bueno, el típica falla de San Andrés es una falla de desplazamiento de rumbo. Es una falla donde un bloque no se hunde ni sube, sino que se mueve lateralmente con respecto al otro.
Claro.
Ese tipo de falla no te tenés que ir muy lejos para encontrarla acá en Argentina.
Ah, sí, ¿dónde?
En Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego hay una placa que se llama placa de Escotia, es una placa que en parte es continental y en parte del suelo oceánico, y la falla que separa la placa Escotia de la placa sudamericana pasa a lo largo del lago Fañano, no sé si lo conocés. El lago Fañano, ese que está ahí en Tierra del Fuego. Bueno, esa falla se mueve centímetros por año y a veces acumula mucha energía y de repente esa energía se libera rápidamente y tenés sismos hasta de 7 punto algo, ¿viste?
Sí.
Es decir, tenés problemas serios con fallas de ese tipo similar a la falla de San Andrés aquí, en Tierra del Fuego. De hecho, cuando todavía no había mucha urbanización en Tierra del Fuego, estamos hablando de la década del 40, había solo una base militar, hubo un sismo asociado con esta falla de desplazamiento lateral que fue similar al que destruyó la ciudad de San Juan. Pensalo, ¿no?
Claro.
Si pasara ahora, sería una catástrofe en Ushuaia, porque Ushuaia ha crecido mucho
y una buena parte... ¿Eso es previsible? Sí. ¿Hay elementos de medición que dicen, por lo menos...?
Sí, por supuesto. Sí, el problema es que, bueno, vos por un lado tenés la información, pero por otro lado tenés a veces una planificación urbana que no está de acuerdo justamente con el grado de peligrosidad que presenta el lugar donde estás construyendo. Y lo que te quería decir, Ushuaia tiene una gran cantidad de urbanización que no es antisísmica y que para colmo está arriba, está fundada arriba de acumulaciones que tienen un comportamiento muy particular ante un sismo, si se fluidifican, y eso hace colapsar cualquier cosa que vos tengas por encima. Es decir, si no soy a pasar de vuelta un sismo como el que ocurrió en la década del 40, estamos en serios problemas.
Bien. Eduardo, un placer escucharte, muy claro, muy didáctico, te mandamos un abrazo muy grande.
Bueno, igual.
Eduardo Malañino, profesor de la UBA, y además empezamos hablando de África, que se divide lentamente, ¿no? Ese pulso subterráneo, pero también aquí, en Argentina, tenemos esos movimientos tectónicos que uno desconoce, pero cuando escucha a un especialista dice, wow, qué vulnerables somos, ¿no?